desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla. En Montevideo existe un bar donde se habla de lo que no se habla en las calles ni centros educativos. Cada mes se genera allí un ciclo de encuentros artísticos para mujeres lesbianas donde, con el arte y el humor como herramientas, hablan de lo que necesitan. En esta ocasión se expone la falta de métodos de protección sexual para lesbianas. Los peligros y la invisibilización salen a la luz. Esta es la sinopsis de el documental Las Flores de Safo, que nació como trabajo final de grado audiovisual de la FIC, de nuestra casa. La dirección, el guión y la fotografía estuvieron a cargo de Belén Avellá, la producción por Mateo Maggioli y el sonido y la música por Diego Duarte. Hoy recibimos a la directora Belén Avellá. Belén, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno,
¿cómo
muchas estás? Gracias. Contenta de estar acá.
Bueno, nosotros estamos contentos por tenerte, la verdad. Después de haber visto el documental.
Estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho.
Estaba muy lindo. Que lo vimos en realidad, perdón, porque la directora nos pasó el link. Porque sí. En realidad el documental se va a estrenar el 30 de noviembre, acá en el Aula Magna de la FIC, a las 19 horas. Por eso tienen que venir a verlo, porque no van a tener ningún link para verlo, sino que tienen que venir acá.
Sí.
Así que, Belén, primero que nada, hablamos un poco de la sinopsis de este bar, que es Aló. Algo que a mí me surgía, que me generaba duda, es ¿qué vino primero, no? ¿La idea del documental o el encuentro con el bar?
Primero surgió la idea. Y después es genial porque se fue como dando todo. Aló en un principio era un ciclo, simplemente era Aló Lesbianas, y se reunían en diferentes lugares y bueno, ahí charlaban. Y hacían stand-up, todo tipo de arte. Y bueno, después cuando nosotros empezamos con un poquito con la idea del documental, yo que la seguía me entero de que consiguieron un lugar físico. Ahora Aló iba a ser un bar. Y bueno, estos ciclos obviamente se iban a seguir dando. Y yo no te quiero mentir, pero creo que a la semana de abrir nosotros, hola.
Aló.
Aló. Y bueno, ahí fue surgiendo todo lo que se ve en el documental, que fue genial porque se fue dando como muchas conexiones entre todas las personas que aparece y el bar.
Claro, entonces, el bar abrió cuando ustedes estaban en la investigación.
Sí.
Qué sí, loco. Sí. Fue como que se abrió para ustedes.
Se esperaron.
Claro.
Estaba todo pensado.
Sí, sí. Ahora, también, bueno, hablando de esto del bar, ¿no? Y que cuando uno lo ve, o sea, no sé, es como que te sentís muy adentro del bar, sentís como que sos parte, ¿no? Y también, no sé si capaz que se logra un poco por el serio involucramiento que tienen ustedes, o capaz que vos como directora, que son un observador que está ahí. Entonces, eso como ayuda un poco. ¿Cómo fue, en ese sentido, el relacionamiento con las protagonistas para lograr eso?
Nosotros justamente veíamos eso, ¿no? Como que no era un bar común y corriente, no era como cualquier otro bar, sino como que se generaba una cotidianidad y básicamente como una segunda casa. Y nada, nosotros siempre tuvimos como esa idea de poder transmitirlo, obviamente sin mostrarlo abruptamente desde el querer imponer, ¿no? Sino poder transmitírtelo de lo que se siente ahí. Y bueno, creo que se logró. Fue un trabajo de muchas idas al bar, de conocernos, de dejarse conocer, que tampoco es fácil, ¿no? En un documental. Y bueno, nosotros súper agradecidos por la apertura que tuvieron. O sea, yo siempre lo cuento, disculpa, que ellos nos dieron hasta la llave del bar.
¡Ah!
O sea,
¡qué de confianza!
Sí, sí. Y nos conocían, no sé, un mes, meses, tres meses, por ahí. Y claro, fue esa apertura que ellos tienen con la comunidad, obviamente el formar parte también, que es algo que a nosotros nos encantó.
Bueno, justo eso de las personas que se abrieron, tipo, a ustedes, ¿cómo se dio el desafío de implicar al momento de realizarlo? O sea, de hablarle a esas personas, porque hay gente que no se abre, que se cierra, sobre todo para hablar de temas como ese, ¿no?
Protección sexual y más sexual y entre demás. Lesbianas.
¿Hay cosas que dejaron afuera?
Y fue bravo porque justamente era lo que decís, ¿no? Complicado el que la persona se abra en esos aspectos. Fue como, bueno, una búsqueda de vamos a ver quién se quiere acercar, no tanto de ir nosotros directos, sino, bueno,
claro.
Vos estás dispuesta a abrir y a contar esto, genial. Y bueno, fue como un poquito por ese lado, pero claro, es como un tema muy tabú. Y para peor, claro, son más mujeres, lesbianas, lo sexual, más tabú todavía, lamentablemente, ¿no? obviamente. Y bueno, fue como un proceso de encontrar gente que realmente quería apoyar la causa y bueno, dar a conocer estos temas.
Y ahora, con el tema de la información, ¿no? Porque decís que esto es un tema que, con todos estos puntos que tiene, que no se habla mucho. ¿Había suficiente información cuando empezaron la investigación?
Y eso fue un desafío porque lo tuvimos que básicamente generar nosotros en base a nuestras fuentes, que bueno, Karina Acosta, Florencia Forrisi, Natalia también, bueno, profesionales que nos brindaron toda la información que ellas tenían y también de los cursos que se hacen de Ovejas Negras, que es justamente de diversidad sexual. Y bueno, ahí fue como que fuimos construyendo como ese marco teórico, ¿no? Y también de aprender nosotros, porque si bien partimos de una idea, obviamente había información que se nos escapaba y fuimos descubriendo también con ellas. Pero sin duda que fue un desafío porque no había más que algún seminario o alguna cosita así que encontrabas en YouTube. Lamentablemente no había.
Claro, no había para nada información. A mí me hizo acordar por momentos un taller que fui donde la gente se reía del tema, pero no por, me estoy riendo de esto, sino por vergüenza y no querer decir nada. Y me llama mucho la atención. ¿Fue pensado el montaje, la idea del documental, o se dio así simplemente?
Claro, porque eso, como que se percibe mucho que todo está como pensado, o sea, con el momento de filmar, desde el montaje, como que ya lo fueron pensando.
Como, claro.
Pero capaz que. Claro, capaz que no fue así, sino que simplemente fue algo que se dio después y justamente el montaje dio eso.
Y no, siempre fue pensado desde un principio. Fue como que el guión siempre estuvo bastante claro por ese lado y creo que también ayudó como a la fluidez de eso. Y bueno, yo como que siempre tenía en claro a dónde iba. Y también con muchas investigaciones con cámara, ¿no? Yo hago mucho hincapié en eso. Es algo que también aprendí de Maite Alberdi, que, bueno, ella nombra el programar el azar, ¿no? El estar tan metida ahí que vos ya sabés qué es lo que va a pasar. Entonces yo me antepongo a eso y yo te puedo crear un guión. Obviamente, después hay cosas que se escapan, ¿no? El azar es el azar. Pero creo que fue eso. Estuvo pensado desde un principio y también desde la necesidad de que fuera desde un modo de representación diferente, ¿no? El que estamos acostumbrados de la lesbiana que está rodeada de drama, sino también verlo desde un poquito más del humor, que justamente lo encontramos en el show de stand-up de Adelina.
Bueno, ahí decías algo del guión, que yo imagino que capaz que mucha gente, que claro, viste que una vez es cuando estaba muy interiorizado en estos temas, estaba siguiendo el documental, si algo normal, pero capaz que alguien que no tiene mucha idea te dice, bueno, pero ¿cómo un guión de documental cuando en realidad está filmando la realidad, ¿no? ¿Cómo se guiona eso? Y ahora eso que vos decías, que al estar tan metida en el tema, ¿eh? O sea, era como que se, como decía Maite Alberdi, que sea todo más al azar, ¿no? Que tenés como posibilidades porque, bueno, ya sabés lo que va a pasar. Y eso lo hablábamos un poco fuera del aire, que vos tenías como todo controlado porque ya sabías lo que querías que pasara.
Exacto. Una de las escenas que es como bastante claras en eso, por lo menos para nosotros, es cuando son dos ocasiones. Primero es la de que mencionan el vulva arnés.
Sí.
Una chica. Y después cuando también Eumeri se sube al show con Adelina. Y claro, o sea, obviamente uno no tiene pensado que va a pasar eso, ni mucho menos. Pero yo ya sabía en realidad que se daba como esa ida y vuelta. Y que perfectamente se podía generar esa interacción. Entonces nosotros ya fuimos preparados. Ya teníamos una cámara que estaba esperando una segunda persona. Teníamos otra cámara que estaba con las profesionales en el show. Otra cámara que estaba con Adelina. Entonces es justamente eso, ¿no? Obviamente no escribís el guión tal cual, pero sí lo vas adaptando y te vas, como que te pones antes de lo que va a pasar justamente gracias a esa investigación que para mí es fundamental.
Bueno, eso también me surgió, lo de ¿con cuántas cámaras habían filmado?
Sí, la parte del show fue con tres cámaras. Claro, una libre y dos en el show, digamos.
Claro, una que estaba centrada en Adelina, digamos, en la parte de escenario, no sé qué era, sí. una tarima, el público.
Sí, y después una tercera que estaba ahí expectante de si alguna profesional o de repente María, Lea, hacía algún comentario que estuviese ahí también, pues sabíamos que se podía perfectamente generar.
Y eran tres en el equipo.
Sí.
Bueno, también, ¿no? ¿Cómo es trabajar con tres personas?
Sí. Ese rodaje tuvimos también la ayuda de Lucía, que fue una compañera que después se bajó del grupo. Pero sí, la mayoría de los rodajes fueron de tres personas y bueno, y suerte.
Claro, y que en realidad vos hiciste la cámara, después Diego hizo sonido, que Diego en realidad tenía que estar pendiente del sonido, no podía estar muy pendiente de la cámara tampoco.
Sin duda.
Entonces, bueno, ¿qué desafíos también implica eso, no? Hacer un documental con tres personas, que si bien eran cuatro al principio, pero bueno, se bajó esta persona. ¿Cómo? ¿Cómo se hace?
Y es mucho amor al arte y el adaptarte, ¿no? Yo creo que cuando uno está tan metido en lo que está haciendo y le gusta tanto, saca fuerzas, saca manos, saca todo de donde sea. Yo me acuerdo del último rodaje, yo me sentía horrible. Veníamos una semana de palo y palo, rodajes de 13 horas, seguidos aparte, o sea, estábamos realmente mal. Y bueno, uno, viste, saca fuerza, Mateo también, con cámara ahí, Diego que estaba todo cableado, pobre, con el sonido. Pero creo que es eso, ¿no? El cuando algo te gusta tanto, le pones tanta pasión, creo que las cosas salen.
Ahora, si bien el documental iba por el lado, bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no?
De la protección y los métodos.
Especialmente,
para cuidarse.
Sí, para lesbianas, ¿no? No sé, hay algo como que lo comentábamos fuera del aire y que Diego creo que estaba de acuerdo, que hay algo en el bar y en la gente que filmaron como que dan ganas de seguir mirando, ¿no? Es como, bueno, quiero saber qué pasa con esta gente.
Es el primer capítulo de una serie.
Claro, entonces también obviamente hay un montón de otras problemáticas por las que enfrentan las mujeres lesbianas. O sea, ¿les gustaría hacer una segunda parte, pero centrado en otras problemáticas?
Para mí sería genial. Es más, hay un personaje en Aló que para mí es genial, Lucy, que se dan esas personalidades en el bar, que es, la verdad, es hermoso de ver y también de poder justamente lo que decís, ¿no? De mezclar con otras problemáticas y se puedan seguir saliendo estos asuntos, que es importante darle luz, porque era lo que yo en su momento dije, si bien el documental trata de la falta de métodos, va más allá, ¿no? Y te muestra cómo la invisibilización afecta tanto que llega al punto de afectar la salud, o sea, hasta ese punto, que es tremendo.
Sí, bueno, en un momento se habla de las idas al ginecólogo, ¿no? O sea, que también el tema del Papa Nicolau, que muchas, como que ese mito, bueno, si soy lesbiana, ¿por qué me voy a hacer Papa Nicolau? Que es algo que se habla también en el documental, que es súper interesante de ver, y también las opiniones de estas mujeres que lo vivieron.
Sí, sí, sin duda.
Incluso cuando si te preguntan en el ginecólogo algo y vos te decís, bueno, en realidad es solamente eso, que capaz que alguien lo puede ver de afuera y decir, decile, no es tan fácil decirle.
No, sin duda.
Entonces me pareció súper interesante eso. Bueno, justamente, ¿por qué las flores de Safo?
Bueno, las flores de Safo en realidad surge, te lo divido en dos partes, las flores y Safo, que Safo es una poetisa griega, que bueno, se inicia como ahí el rumor de que el lesbianismo en realidad surge allí, por eso también la palabra de lesbiana, que viene de Safo de Lesbos. Y bueno, era una poetisa que justamente escribía poemas de amor a sus discípulas. Y obviamente fueron quemados, se perdieron muchísimos, como se podrán imaginar. Y bueno, y las flores es como un poquito una metáfora, ¿no? De lo que es el documental, de ese buscar la luz y poder darle luz a este tema que es tan importante. Creo que Diego también lo mencionaba, ¿no? Las flores son ellas. Entonces el poder jugar con eso también en el final, ¿no? Que justamente es donde se ven y donde también hay ese juego de luz, ¿no? Creo que ahí como que engloba esa metáfora.
Ahora, yendo un poco más a lo formal, hace un mes estrenaron, hace un mes, el 6 de octubre, si no me equivoco, estrenaron en TV Ciudad.
Sí.
¿Cómo fue eso, esa experiencia?
Y para nosotros fue genial, obviamente un orgullo poder llegar y que, bueno, que nos abrieran las puertas. Para nosotros fue tremendo, sobre todo porque es complicado el tema de los festivales también cuando son documentales de estas temáticas, es algo difícil. Entonces que bueno, que TV Ciudad se acercara y nos abriera las puertas, para nosotros fue hermoso.
Está muy bueno. Teníamos una duda al inicio. ¿Vos considerás que es un cortometraje o un mediometraje?
Uy, polémico. Polémico. Pero sí, yo lo dejo en mediometraje.
Punto para mí.
Bueno, sí. Claro, pasa que en realidad te dicen hacer un cortometraje de 20 minutos, pero ustedes... Sí. Estuvo bien igual, pero eso que hablábamos, el documental, son 30 minutos que en realidad se pasan, para mí fueron 15. O sea, era como eso que te decía, querés seguir mirando, querés ver, seguir viendo lo que le pasa a esta gente, sí. No sé, es como muy, no sé, las imágenes, todo es como muy adictivo. También, hablando de formalidades, el corto también se va a proyectar, eso no lo tengo muy claro, en un curso de diversidad sexual de Ovejas Negras.
Sí.
¿Ya se hizo?
No tenemos información si ya se hizo todavía, pero sí, porque son... Bueno, Karina es quien lo dicta, también con Florencia, y justamente forman parte del documental y obviamente el material que va a disposición de ellas para usarse.
Claro. Bueno, en ese sentido, ¿no? Que puede ser que se use en un curso de diversidad sexual, que eso es un montón, debe ser un logro importantísimo para ustedes. O sea, ¿qué antecedentes crees que deja las Flores de Safo?
Y creo que es un gran precedente justamente para que otras personas lo puedan construir, ¿no? O sea, es como un primer granito de arena sobre algo que no se veía y que está bueno que otras personas puedan construir en base a él. Obviamente se pueden abordar muchísimas más cosas y eso es lo lindo también del cine, ¿no? El dejar tu precedente ahí y que otra persona lo pueda continuar y que se siga dando voz a esto. Creo que eso es lo que logra las Flores de Safo, ¿no? Con un tema que estaba totalmente invisibilizado.
Tal cual. Bueno, se proyecta ahora el 30 de noviembre el documental en el Aula Magna. ¿Qué expectativas tenés?
Y nosotros,
sensaciones.
Un poquito nerviosos, es bastante grande, ¿no? Son 300 asientos casi, así que mete un poquito de presión, pero súper contentos de estar en casa, obviamente, que se nos abran las puertas y bueno, seguir logrando el objetivo del documental, que es poder darle la mayor visibilización, aún así vengan 5, 10, 100 personas. Es nuestro objetivo el poder seguir dándole luz y obviamente después, posteriormente, va a quedar en alguna plataforma, obviamente gratuito, así que tratando de conseguir esa meta.
Bueno, entonces, Las Flores de Safo estrena el jueves 30 de noviembre en el Aula Magna de la FIC a las 19 horas, así que todos los que están escuchando, vengan, por favor, porque no se pueden perder este documentalazo.
Nosotros tenemos que ir.
Sí, obvio, nosotros vamos a ir, eso seguro, que llevó mucho trabajo. Así que Belén Abella, muchas gracias por compartir este rato en el balcón.
Muchas gracias a ustedes.